¿Qué se interpone realmente entre, digamos, un funcionario corrupto y una trituradora de papel? O bueno, mejor dicho, hoy en día, entre un escándalo político y ese botón de eliminar definitivamente en un servidor de correo.
Pues a ver, la gente suele pensar rápido en la policía, ¿no? O en jueces implacables, periodistas de investigación.
Claro, lo típico de las películas.
Exacto. Pero curiosamente, la última línea de defensa, o sea, el verdadero guardián de la verdad y de la historia de un país, pues suele ser un archivero. Y ojo, un archivero armado con un marco normativo muy, muy estricto.
Totalmente de acuerdo. Y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo soy el presentador habitual y estoy seguro de que la misión de hoy os va a sorprender a quienes nos escuchan.
Yo también estoy convencida de ello. Esa imagen del archivero como un ratón de biblioteca, inofensivo, rodeado de polvo, es un mito absoluto. En la práctica, son los custodios del sistema nervioso central del Estado.
Es que si uno lo piensa en frío, las grandes decisiones, las adjudicaciones millonarias o los pactos políticos no son abstracciones etéreas, dejan un rastro documental claro.
Eso es. Y si no existen reglas férreas sobre cómo se crea, cómo se guarda o cómo se destruye esa evidencia, pues cualquier administración podría reescribir su propio pasado, simplemente encendiendo una hoguera o formateando un disco duro.
Y precisamente por eso, el objetivo de este análisis a fondo es descifrar el esqueleto que sostiene la memoria institucional. Tenemos sobre la mesa un material que, pues a primera vista podría sonar a papeleo denso, pero que en realidad es un auténtico thriller burocrático.
Totalmente, es apasionante.
Hablamos de la Ley General de Archivos combinada con un manual de aplicación súper práctico sobre el catálogo de disposición documental. Concretamente, fíjate, el que utiliza la Secretaría de Marina. La misión es entender cómo se gestiona y cómo se blinda el patrimonio de una nación, porque la gran pregunta es cómo evitamos que una avalancha de información pública se convierta en un agujero negro donde nadie rinde cuentas.
Pues el primer paso para evitar ese agujero negro es definir muy bien quién tiene que jugar con estas reglas. La ley utiliza un término fundamental que es el de sujeto obligado.
Ajá.
Sujeto obligado, que suene muy jurídico.
Lo es, pero es muy amplio. No estamos hablando solo de un gran ministerio. Un sujeto obligado es cualquier institución, entidad, ayuntamiento, partido político o incluso un sindicato que reciba y ejerce recursos
O
públicos.
sea que la premisa es que si tocas dinero del Estado, tus documentos dejan de ser tuyos. Exactamente. Pasan a ser un bien de dominio público. Y ahí es donde entra toda la maquinaria legal que vamos a desgranar hoy. Porque, claro, antes de decidir qué documentos sobreviven, tienes que saber organizarlos.
Vale, pues para entender esa maquinaria tenemos que empezar por los cimientos. Revisando los apuntes de nuestras fuentes, me topé con unas siglas que me dejaron un poco, no sé, perplejo. ISADG, ISAD-G.
Sí, la famosa ISADG.
Se menciona que todo este andamiaje bebe del derecho archivístico internacional y de esta norma en particular. Pero claro, ¿qué es exactamente y por qué es tan vital antes siquiera de tocar una sola carpeta?
Pues a ver, imagina que cada ministerio o cada pequeño ayuntamiento decidiera catalogar sus papeles, pues, en un idioma inventado distinto, según le apetezca al jefe de turno.
Sería un caos, imposible auditar nada.
Una locura. Por eso, la norma ISADG, que viene del Consejo Internacional de Archivos, funciona como una especie de esperanto. Es un estándar global de descripción archivística. Garantiza que, no sé, un archivo en Madrid, uno en Ciudad de México y otro en Tokio, hablen el mismo lenguaje estructural.
Ah, huele, me cuadra.
Y esta ley traslada ese estándar internacional a dos principios inquebrantables, que son la auténtica pesadilla de cualquier funcionario desordenado: el principio de procedencia y el principio de orden original.
Vale, vamos a bajar eso a la tierra para quienes nos escuchan, porque suena teoría pura de universidad. El principio de procedencia, según entiendo al leer la ley, es como una regla de cuarentena muy estricta, ¿no?
Ajá, me gusta esa analogía.
Dicta que los documentos generados por una institución jamás, bajo ningún concepto, pueden mezclarse con los de otra.
Ni siquiera si tratan exactamente del mismo tema. Fíjate, pongamos un ejemplo práctico. Imagina una crisis sanitaria a nivel nacional.
Vale.
El Ministerio de Sanidad va a generar miles de informes sobre la gestión médica y el Ministerio de Economía va a generar otros tantos sobre el impacto financiero de esa misma crisis.
Lógico, cada uno lo suyo.
Pues, aunque ambos grupos de documentos hablen de la misma pandemia, sus fondos archivísticos no pueden fusionarse en una especie de, digamos, megaarchivo de la crisis.
Claro, para no contaminar la fuente.
Exacto. Mantener la procedencia pura es lo que permite a un investigador o a un juez saber, incluso décadas después, qué sabía exactamente economía por un lado y qué sabía sanidad por el otro, sin mezclar responsabilidades.
Tiene todo el sentido. Y luego está el segundo pilar, que es el orden original, que a mí personalmente me parece todavía más crítico. Exige que los documentos se conserven exactamente en la secuencia cronológica en la que fueron generados durante el trámite.
Así es. Nada de ponerse creativos en la oficina.
Eso es. Nada de decir, oye, voy a ordenarlos alfabéticamente para encontrarlos mejor.
Ni por orden alfabético, ni separando las facturas por un lado y los correos por otro, ni por colores. El orden original no es un capricho estético del archivero. Es el testimonio jurídico real de cómo sucedieron los hechos paso a paso.
Ostras, es que si alteras esa secuencia cronológica, destruyes el contexto por completo.
Totalmente. El expediente dejaría de contar una historia de causa y efecto para convertirse en una simple sopa de letras inconexa donde no puedes probar qué pasó primero.
Aquí es donde las piezas del puzzle empiezan a encajar de verdad. Y para visualizar cómo se aplica esta pureza institucional, las fuentes nos presentan una herramienta clave, que es el Cuadro General de Clasificación Archivística, o CGCA.
El famoso CGCA. Que es el coco de muchas administraciones.
Pues al leerlo se me ocurrió una forma de visualizarlo para la audiencia. A ver qué te parece. ¿Podríamos construirlo juntos ahora mismo? Imagina que este cuadro no es un mueble con cajones, sino el organigrama de una corporación gigante.
Oye, pues me gusta por dónde vas. Vamos a construir ese organigrama de arriba hacia abajo. En la cúspide estructural tendríamos lo que la ley llama el fondo.
Exacto. El fondo sería la empresa entera, digamos, el Ministerio de Fomento en su totalidad. Es el universo total. Si bajamos un escalón jerárquico en ese organigrama, llegamos a la sección.
Ajá.
Eso vendría a ser una gran dirección general o un departamento clave. Por ejemplo, la Dirección de Infraestructuras y Carreteras.
Y dentro de esa sección, las cosas se vuelven ya mucho más operativas y específicas. Bajamos al nivel de la serie. Una serie documental agrupa funciones o trámites que son recurrentes, que son homogéneos.
Siguiendo la analogía, ¿qué sería una serie?
Pues sería, por ejemplo, el proceso de construcción de puentes de peaje. Todos los puentes de peaje comparten un mismo tipo de papeleo, los mismos requisitos legales, los mismos tipos de auditorías, todo eso forma una serie.
Lo cual nos lleva al eslabón final, ¿verdad? El más pequeñito de la cadena, el expediente.
Eso es. La carpeta individual.
Si las series son los puentes en general, el expediente es el puente del sur del kilómetro 40. Y dentro de ese expediente individual, y solo ahí, es donde viven los documentos físicos o los PDFs sujetos a ese orden cronológico original que comentábamos antes.
Y esta analogía tuya ilustra perfectamente para qué sirve el CGGA. Fíjate que el cuadro no decide qué se tira a la basura o qué se guarda para siempre. Simplemente establece el árbol genealógico de la información. Antes incluso de que un documento nazca, ya tiene su dirección postal asignada.
Es pura arquitectura. Y además la ley impone otros principios modernos que me parecieron alucinantes, como la integridad para evitar que arranquen hojas, la autenticidad para asegurar que no hay falsificaciones y uno que me dejó pensando, la neutralidad tecnológica.
Uf, ese último principio es un desafío gigantesco hoy en día.
Ya te digo, obliga a que todas estas reglas tan estrictas se apliquen igual si el expediente es un legajo antiguo atado con una cuerda o si es una carpeta de archivos en un servidor en la nube.
Da absolutamente igual el soporte. El rigor legal tiene que ser idéntico. Pero claro, una vez que ese expediente de nuestro famoso Puente del Sur nace y tiene su lugar en el mundo digital o físico, empieza a envejecer.
Ma, el ciclo vital. Pasamos de la estructura física al viaje en el tiempo de la información.
Exacto. Las fuentes hablan de un ciclo vital del documento, que está dividido en tres grandes fases y tres archivos distintos. Es un enfoque casi biológico. La primera etapa es la creación y recepción.
O sea, cuando el expediente del puente está abierto y candente.
Eso es. Se están firmando contratos todos los días, se compran materiales, hay disputas legales con los proveedores. Toda esa información palpitante vive en lo que se conoce como el archivo de trámite.
Entendido. Es la oficina viva, los ordenadores de los ingenieros y funcionarios que gestionan la obra hoy mismo. Tiene una vigencia administrativa frenética.
Pero tarde o temprano, la obra acaba. El puente se inaugura, se corta la famosa cinta, se pagan las últimas facturas y el caso se cierra administrativamente.
¿Y a dónde van entonces todos esos papeles y discos duros? Porque ya no hacen falta en la mesa del ingeniero.
Según la ley, pasan a la etapa semiactiva o precautoria y se transfieren al archivo de concentración.
Y aquí tengo que hacer una pausa y plantear una duda razonable, porque la gente que trabaja en oficina suele ver este archivo de concentración como una especie de purgatorio burocrático, ¿no?
Ya, el típico trastero.
Exacto, una nave industrial a las afueras o servidores kilométricos donde metemos la información por si acaso viene Hacienda a investigar y ahí se queda acumulando polvo y costando dinero público durante años.
Pues a ver, esa es una visión súper extendida, pero radicalmente equivocada. El archivo de concentración es todo lo contrario a un trastero donde olvidamos los trastos viejos.
¿Ah, sí?
Es, de hecho, como una unidad de cuidados intensivos, una sala de observación crítica. Los documentos entran en un periodo que la ley llama guarda cautelar. Y ojo, no están allí por capricho, están allí porque todavía poseen lo que en archivística denominamos valores primarios.
Pues expliquemos esos valores primarios a quienes nos escuchan, porque me parece que son la clave de toda esta fase precautoria.
Un documento tiene valor primario si posee utilidad administrativa, legal o fiscal y contable.
Vale. Volviendo a nuestro puente. La obra está terminada. Pero tal vez el contrato establece, no sé, una garantía estructural de 10 años contra derrumbes.
Exacto. O quizá la ley fiscal exige que las facturas de la constructora se guarden durante 5 años por si hay una auditoría de sobrecostes o sospechas de mordidas.
Claro. Entonces, mientras esos plazos legales estén corriendo, el documento no se puede destruir bajo ningún concepto.
De ninguna manera. Pero a la vez tampoco tiene sentido que esté estorbando en el escritorio del funcionario de turno, que ahora está construyendo otro puente distinto. Por eso reside en concentración.
Ya veo. Pero claro, esos valores primarios tienen fecha de caducidad. Llega el año 11, la garantía del puente expira, los plazos de Hacienda para auditar prescriben, el valor primario cae a cero. Es entonces cuando por fin encendemos la trituradora de papel.
Todavía no. Y aquí, fíjate, es donde ocurre la verdadera magia de la gestión documental, el proceso de valoración documental.
Cuéntame más.
Antes de destruir absolutamente nada, un equipo especializado debe sentarse y preguntarse si ese expediente, que ya es inútil operativamente, ha adquirido valores secundarios.
¿Valores secundarios? ¿Qué significa eso en la práctica?
Pues significa valor histórico, testimonial o informativo para la sociedad.
Ah, vale. Entonces, si resulta que el Puente del Sur fue el primero en el país en usar una técnica arquitectónica revolucionaria, o si su construcción generó unas protestas ciudadanas masivas que cambiaron una ley, de repente esos planos cobran un valor histórico incalculable.
Lo has entendido perfectamente. Si se le reconoce ese valor secundario, el expediente obtiene una especie de billete dorado y se transfiere definitivamente a su morada final, el archivo histórico, pasando a ser patrimonio documental intocable.
¡Qué maravilla! Pero pongamos el caso contrario. Si los documentos son simplemente 1000 recibos de los peajes cobrados en un martes lluvioso de hace 15 años.
Pues en ese caso, como no hay valor secundario ni histórico, se propone la baja documental y se destruyen para liberar espacio físico y digital, que también cuesta dinero.
Lo cual nos lleva al meollo de todo este thriller político. Alguien tiene que tomar esa decisión. No puede depender de que el funcionario de turno haya desayunado bien o mal ese día, ¿verdad?
Desde luego que no. Sería un peligro.
Claras. Y la ley establece un instrumento específico para esto. El CADIDO. El catálogo de disposición documental.
Eso es. Y hay que subrayar mucho la diferencia para que quede claro. Si el cuadro general, el CGCA que vimos antes, era el organigrama...
El CADIDO es la sentencia.
Madre mía, me parece una definición perfecta. El CADIDO es la tabla del destino. Es el documento que dicta que la serie X va a vivir 3 años en el archivo de trámite, luego pasa 5 años en el archivo de concentración bajo guarda cautelar... Y después, sentencia final, se destruye o pasa al archivo histórico.
Es como el guión de vida de cada papel.
Además de señalar los tiempos, el CADIDO indica si esa información es de acceso público, si es reservada o si es confidencial. Y te digo una cosa, elaborar este catálogo es una de las tareas más críticas y tensas dentro de cualquier administración.
Me lo puedo imaginar. Y las fuentes nos dan un caso de estudio real espléndido con el manual de la Secretaría de Marina, la SEMAR.
Un ejemplo buenísimo, sí.
Nos muestran cómo se hace esto en el mundo real. Y resulta que no es un archivero solitario tomando decisiones en un sótano oscuro. La ley obliga a conformar un grupo interdisciplinario. Sientan en la misma mesa a perfiles que tienen intereses completamente opuestos.
Esa es la parte más interesante de toda la dinámica institucional. Imagina esa reunión. Tienes al área jurídica, que por naturaleza tiene pánico a las demandas, y siempre dirá, oye, guardemos los contratos del puente 30 años por si acaso nos denuncian.
Claro, cubrirse las espaldas. Pero luego tienes al director de tecnologías de la información que está sudando porque los servidores están al 99% de capacidad y suplica por favor borradlo todo a los 3 años que no tenemos más espacio en la nube.
Y en medio de ese tira y afloja tienes al área de transparencia y al archivero, intentando equilibrar la ley, la historia y la operatividad de la oficina.
Es fascinante. Y el manual de la SEMAR especifica que este grupo analiza conjuntamente los procesos, fijan los plazos basándose en leyes concretas, validan el catálogo y, un detalle que me parece vital para la rendición de cuentas, tienen la obligación de publicarlo en Internet.
Claro, la transparencia es innegociable ahí. Cualquier ciudadano puede entrar y ver las reglas del juego, saber cuándo caduca legalmente un documento.
Sin embargo, y aquí tengo que hacer un pequeño parón y hacer de abogado del diablo, si te parece bien.
Adelante, adelante, dispara.
Que los sistemas legales siempre tienen fisuras teóricas. A ver, si cada institución, ya sea un ministerio enorme o un ayuntamiento pequeñito, tiene la potestad de crear su propio cabildo a través de su propio grupo interdisciplinario, ¿no es eso diseñar a medida la máquina de la impunidad?
Entiendo por dónde vas.
O sea, ¿podrían tener un escándalo de corrupción gigantesco con unas adjudicaciones, currarse un cadido modificado diciendo que el valor primario de esos contratos caduca sospechosamente rápido, declarar que no tienen valor histórico y mandarlo todo a la trituradora legalmente antes de que lleguen las elecciones o un nuevo gobierno? Es, literalmente, dejar al zorro cuidando el gallinero.
Pues fíjate, esa es una vulnerabilidad que hundiría cualquier democracia. Y es precisamente el miedo que la Ley General de Archivos ataca de raíz en su diseño.
¿Cómo lo soluciona?
Porque el marco normativo no permite, en ningún escenario posible, que el sujeto obligado actúe como juez y parte definitivo de su propia destrucción documental.
Pero ellos hacen el cádido, ¿no?
Sí, pueden proponerlo, claro. Su grupo interdisciplinario dice, oye, queremos destruir los recibos de este puente en 2 años. Pero eso es solo el primer paso. Para que la máquina trituradora arranque o para que el informático borre el servidor, hay un freno de emergencia externo e ineludible.
Ah, vale. Entramos entonces en el territorio del guardián supremo, la máxima autoridad archivística del país.
Así es. Estamos hablando del Archivo General de la Nación, el famoso AGN, o bueno, sus equivalentes a nivel autonómico o estatal en cada región.
Leyendo el análisis legal sobre las atribuciones del AGN en las fuentes, te das cuenta de que su poder es monumental. Porque uno suele imaginarse el Archivo Nacional como un edificio muy solemne, lleno de turistas viendo constituciones antiguas.
Ya, como un museo polvoriento.
Exacto. Pero la ley lo dibuja más bien como el Tribunal Supremo de la Información. Es el órgano rector de todo el Sistema Nacional de Archivos.
Y ojo, que no se limitan a dar consejos de buenas prácticas. Tienen los dientes muy afilados. El AGN emite los lineamientos nacionales que todos los sujetos obligados deben acatar sí o sí.
Ya, no es opcional.
Para nada. Administran el Registro Nacional de Archivos, que es una base de datos gigantesca donde todas las instituciones tienen la obligación de subir sus cádidos. Y el AGN los revisa con lupa.
O sea que si ven que un ayuntamiento está intentando acortar los plazos legales de guarda de forma sospechosa para deshacerse de contratos espinosos, pueden actuar.
Tumban ese catálogo inmediatamente. No se aprueba. Además, tienen la potestad de caer por sorpresa y realizar auditorías archivísticas in situ.
Entonces, el flujo real de la destrucción, para entenderlo bien, sería: la institución propone la destrucción de un bloque de expedientes que, según su propio cadido, ya caducó en concentración.
Ajá.
Y el AGN es quien expide el dictamen final de validación y la autorización de baja documental. Sin la firma expresa del AGN, ese papel no se toca.
Ni el papel ni el disco duro. Y me parece crucial que nuestra audiencia entienda las implicaciones reales de saltarse a este guardián. No estamos hablando de que te pongan una reprimenda administrativa o una multa menor por tener la oficina hecha un desastre.
En absoluto. Leyendo las fuentes, las consecuencias están diseñadas para dar verdadero pánico a cualquier cargo público. Destruir documentos al margen de este ciclo vital o sin la autorización expresa del AGN desencadena una reacción en cadena muy severa.
Durísima. Primero, es una infracción administrativa grave, obviamente. Segundo, jurídicamente, se tipifica de inmediato como un daño directo al patrimonio documental de la nación.
Y por si fuera poco, cruza directamente la línea hacia el ámbito penal.
Ahí duele de verdad.
Sí, sí. Se cita específicamente el Código Penal Federal. Me parece que es el artículo 214, sobre el ejercicio ilícito del servicio público. Es decir, hacer la vista gorda o usar la típica excusa de «Uy, estábamos haciendo limpieza de primavera y tiramos unas cajas» o «formateamos el servidor por un virus informático».
Eso no cuela.
No cuela y es un delito que puede llevar a un funcionario directamente a los tribunales y acabar en penas de prisión. Le otorga a todo este proceso, que a veces a la gente le parece árido, una dimensión real de escudo democrático.
Totalmente. Y ese es el corazón de toda esta inmersión de hoy. El poder punitivo y supervisor del AGN es lo que cierra el círculo de la confianza ciudadana. Demuestra que organizar cajas y estructurar metadatos digitales no es un trabajo administrativo de segunda división.
Es la primera línea de defensa.
Exacto. Estos procesos, con sus cuadros de clasificación, sus fases de trámite, sus grupos de expertos peleando por los plazos, son los que separan a las sociedades transparentes que pueden mirar a su pasado de frente de aquellas otras que sufren amnesia institucional crónica.
Garantizan que, no sé, dentro de un siglo exista un testimonio fiable de lo que ocurrió hoy en nuestros gobiernos.
Ni más ni menos.
Pues para ir cerrando, me gustaría hacer un mapeo mental muy rápido de todo el viaje que hemos hecho hoy, para que nos quede clarísimo. Todo arranca con una disciplina de hierro que es el principio de procedencia y el orden original.
El ADN del sistema.
Eso se plasma en el organigrama vital de la información, el cuadro general o CGCA. De ahí, acompañamos al documento mientras está vivo en el archivo de trámite. Luego, pasamos la cuarentena obligatoria en el archivo de concentración, vigilando esos valores primarios.
Ajá, la guarda cautelar.
Y finalmente nos sometemos al juicio del cadido. Y nadie, absolutamente nadie, borra ni quema nada sin rendirle cuentas finales al Archivo General de la Nación. Es una maquinaria espectacular cuando la ves completa.
Es un mecanismo de relojería que aborda cada vulnerabilidad posible. ¿Quién crea el documento? ¿Cómo se ordena? ¿Cuándo caduca? ¿Y quién vigila al vigilante?
He quedado rondando en la cabeza desde que mencionaste antes lo de la neutralidad tecnológica.
Uy, a ver por dónde sales.
Es que es muy fácil aplicar todas estas leyes de forma estricta cuando hablamos de expedientes de papel con firmas de tinta. Podemos encerrarlos en una caja fuerte y ponerles un guardia en la puerta. Pero pensemos en la locura digital de la administración moderna actual.
Se abre una caja de Pandora gigantesca con eso.
Tila con este tema. Estamos en una era donde gran parte de las decisiones críticas de gobierno se gestan en mensajes de chat efímeros o en correos electrónicos encriptados. Producimos, no sé, petabytes de información en formatos de software propietarios que, en cuestión de 5 o 6 años, quedan completamente obsoletos y ya no hay programa moderno que los pueda abrir.
Es el gran talón de Aquiles del archivo moderno, el reto de la preservación digital a largo plazo.
Precisamente. Ante esta volatilidad extrema de los datos y la hiperproducción absurda de información, cabe preguntarse, ¿está nuestro orden original digital mucho más expuesto a desaparecer accidentalmente que los pergaminos de hace 300 años?
Es una pregunta excelente.
Si todo caduca tan rápido tecnológicamente, ¿existirá siquiera un archivo histórico del mañana? ¿O solo quedarán montañas de discos duros corruptos que nadie puede descifrar? Es una paradoja fascinante que dejo en el aire para que la piense quien nos escucha.
Es profundamente irónico, ¿verdad? La civilización que más información ha producido en toda la historia de la humanidad podría terminar siendo la que menos rastro legible deje para el futuro. Un reto inmenso para el derecho archivístico que viene, sin duda.
Una reflexión, la verdad. Algo inquietante para poner punto final a este análisis. La memoria institucional es un organismo vivo, frágil y absolutamente esencial para no repetir los errores del pasado. Y mantenerla a salvo requiere vigilancia y evolución constante. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.